Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Joanny Sánchez allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica en manos de Mike Vázquez. Saludos a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, saludos y gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar de a 8 a 9, a esta hora de 8 a 9, a través de las ondas de Radio Martí, onda media, onda corta. La retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche. También nos pueden escuchar a través de Radio Caracol, 1260 AM. Ahí están las coordenadas. Y también, bueno, decirles que nuestro correo electrónico es lasnoticiascomosonrm@gmail.com. lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Ahí están las coordenadas, repito. Y dicho esto, bueno, pues en solamente minutos ya en tertulia vamos a estar conversando con Joanny Sánchez, Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Y una de ellas, la expectativa por la visita del presidente de Francia a Cuba. También ya se está diciendo que no va a haber ningún recibimiento, por lo menos no va a haber ningún contacto con representantes de la sociedad civil dentro de Cuba en sentido general. Y dije periodistas independientes porque también hay una nota de Reporteros Sin Fronteras que le ha enviado una carta al presidente de Francia y la vamos a estar pues tocando también en medio de esta nota más adelante. Y señoras y señores, el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola va para Cuba. Va para Cuba y está dispuesto pues a establecer una nueva etapa de colaboración con el país. Hablando precisamente de esta cuestión de Cuba, bueno, pues son muchísimas las noticias que han salido en las últimas horas sobre Cuba, desde nuevos grupos políticos que han surgido aquí de apoyo a políticos en Estados Unidos, la presencia de Alan Gross dentro de ellos, la aprobación de los ferries a Cuba, viajes que se están produciendo de mandatarios, como es el caso del presidente de Francia a Cuba, Raúl Castro visitando la Rusia, también visitando el Vaticano, el Papa va a Cuba. Vamos a tomar todas estas noticias. Las vamos a poner en contexto y tendremos un programa especial en la segunda media hora. También estaremos hablando de Chile. La presidenta ha dicho que todo su gabinete tiene que renunciar. Claro que lo ha dicho en el momento en que menos popularidad tiene y además salpicada por problemas de corrupción, muy cercos incluso de ella, con su hijo. Así que todo esto en el programa de hoy.
Y dijo además que en 72 horas nombraba un nuevo gabinete. Estamos esperando a ver si considera los que están o se van todos o quedan algunos. Bueno, esto será más adelante en el programa. ¿Cuál es la portada de hoy?
Ha llegado la hora cero.
¿Y hay que irse?
No, hay que mirar para arriba. Hay que preocuparse, Mike. Yo ya a partir de hoy he traído un paraguas de metal, y no voy a tratar de salir de mi casa ni al patio de la casa. Estamos a punto de que ya se decida qué va a pasar con los restos de esta nave espacial rusa que viene cayendo y sin freno. Señoras y señores, finalmente, dice la información, hay poco más de certeza con respecto al momento en que se va a reingresar a la Tierra la nave Progreso M27M, la cápsula no tripulada que ha estado volando descontroladamente a la órbita terrestre desde la semana pasada. La Agencia Espacial Federal Rusa ha dicho que, y además que está a cargo del lanzamiento, estuvo a cargo del lanzamiento y ahora, si se puede llamar a cargo de la caída porque viene que es descontrolada, pues informó que se espera, que ya por fin se esperaba el fin de su existencia entre la tarde de este jueves y el viernes. Es decir, todo parece parece indicar que ya en la tarde del jueves, noche del jueves, amanecer del viernes, se va a saber exactamente dónde va a caer o va a caer en algún lugar. Sin embargo, el Departamento de Desechos Espaciales de la Agencia Espacial Europea advirtió acerca de la complejidad en la predicción exacta de la hora y lugar. También se dijo que las probabilidades o las posibilidades de que la Progreso reingrese en América del Norte o Europa han disminuido significativamente. Así que, gracias a Dios, creo que nos estamos salvando un poco. Se prevé que se desintegra al entrar a la atmósfera, pero según han explicado, muy pocas partes y pequeñas en tamaño podrían alcanzar a la superficie terrestre de nuestro planeta. Así que ahí está la información. Grandes pedazos de esta nave rusa no se prevé que caigan a la Tierra, aunque sí algún tipo de pedacito. Yo me imagino que por lo menos, usted se imagina que por lo menos un tornillo de esto le caiga a usted en la cabeza viniendo de la altura que viene.
No creo que caiga por acá, por Miami, no, tampoco parece que por La Habana.
Sí, pero bueno, puede caer por Europa.
Tampoco dicen, caerán los motores que se van a desintegrar pase ya a la atmósfera.
Dice que son pequeñas partes, pero a mí me preocupan los tornillos.
Lo que no está en peligro, yo creo que lo más importante es la tripulación, ¿no? La tripulación se dispone, dice la información, estaba leyendo anoche, de reservas para mantenerse, así que gracias a Dios está todo ahí.
Sí, la tripulación de la, porque este lo que iba a llevar era alimentos, iba a llevar comida y otras, o sea, habituallamiento a los tripulantes que están en la nave, en el laboratorio espacial
allá arriba. Le llaman una nave de suministros.
Es una nave de suministros.
Es prácticamente lo que es. Sí. Giovanni Sánchez, usted no saque paraguas, sombrilla, tampoco se ponga una capa, disfrute su vida que allá no hay problema. Bienvenida.
Yo tengo un paraguas de plomo.
Sí, bueno, buenas tardes, colega, en especial también a los oyentes y a mi colega Michelle Suárez al otro lado del Atlántico. Bueno, pues más que comentar el silencio torpe o apenas los comentarios que ha hecho la prensa oficial al respecto de esta nave que cae totalmente fuera de control hacia la Tierra, hoy me quiero dedicar a señalar que increíblemente en un mundo tan sofisticado, donde parece que las computadoras, los ordenadores y cada detalle está calculado hasta su milésima parte, simplemente siguen pasando cosas como esta. Yo creo que este accidente espacial pone las cosas en su justo lugar. Podemos aparentemente dominar el cosmos, pero sigue habiendo esos tropiezos, estos accidentes que nos recuerdan que somos humanos, que somos torpes y que la vida en la Tierra también es muy frágil, ¿no?
Sí, señor. Bueno, sin problemas también está el señor Michel Suárez, está en su apartamento en Madrid, así que bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes, especialmente para Giovanni Sánchez en La Habana. Expectantes, aunque de manera limitada, ¿no? Porque confío en la capacidad que tenemos los seres humanos para evitar una tragedia en el caso de que pudiera suceder. También creo que, en dependencia del dueño de la cuestión, la información en la prensa cubana hubiera sido de un modo o de otro.
Oh, por supuesto. Si esta nave, bueno, no sé si hubiera salido de Estados Unidos en este momento, si se hubiera enfatizado o no. Ya no sé de qué dueño se pudiera enfatizar o no, Michel Suárez.
Vamos
a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos destacando que la agenda de François Hollande en Cuba no tiene previsto un encuentro con la oposición cubana o la sociedad civil independiente, según asegura una nota del diario francés Le Monde. Aunque el presidente de Francia en su visita a la isla el próximo lunes sostendrá varios encuentros fuera del estricto oficialismo, no tiene programado contactos con la sociedad civil independiente que lucha por ganar espacio y reconocimiento. En La Habana, Hollande se reunirá con el cardenal Jaime Ortega, jefe de la Iglesia Católica Cubana, quien jugó un importante papel como mediador en la liberación de los presos políticos en 2010. Sin embargo, recuerda Le Monde que el arzobispo de La Habana no puede considerarse como representante de la sociedad civil independiente del Estado, que ha luchado por conseguir un lugar. La moderación de Monseñor Ortega, detenido en un campo de trabajo en la década de 1960, es criticada por los disidentes más radicales. Lo mismo sucede con el encuentro previsto con los estudiantes de la Universidad de La Habana, en el que las autoridades evitarán cualquier desliz, señala el diario. Uno de los temas claves que tratará Hollande será la cuestión de la renegociación de la deuda cubana, que se eleva a más de 15 mil millones de dólares dentro del Club de París, de los cuales 5 mil a Francia. Tendrá una cena oficial Raúl Castro, ¿no?, que está por Rusia, pero estará de regreso en La Habana próximamente, y está disponible, dice así la información, para reunirse con Fidel Castro, que ya tiene 88 años.
Bueno, Joanny Sánchez.
Bueno, como periodista me asalta una pregunta al escuchar esa nota, y es si el presidente francés ha decidido no reunirse con la sociedad civil a pesar de haber recibido pedidos de reunión, o nadie le ha pedido reunirse con él. Me preguntaría yo, no he sabido hasta ahora de que haya habido una iniciativa. Es posible, pero me gustaría saber quiénes o qué grupos pudieron dar el paso para encontrarse con Hollande, y él simplemente pues ha dicho no. Por otro lado, debo decir que ya se ha emplazado públicamente al presidente francés, sobre todo para que haga un pedido de liberar a periodistas detenidos y activistas en la isla. Es el caso, por ejemplo, del grupo del Centro de Información sobre Derechos Humanos, Hablemos Press, que desde ayer ha hecho circular un comunicado exigiendo sobre todo que se ponga fin a los peligros, los riesgos y las amenazas contra periodistas independientes, que se libere al menos a tres de ellos, a Joenis de Jesús Guerra, corresponsal de la agencia de prensa de Avo Press, a Juan Antonio Torres, corresponsal del periódico Granma, que ha pasado una medida disciplinaria ahora, o sea, penal, amortiguada, ya no está en la cárcel, sino en una prisión donde puede incluso trabajar, donde puede salir a visitar a su familia, pero aún así sigue preso. Y claro está al amigo o colega Ángel Santiesteban, bloguero, escritor y periodista. En este comunicado, que yo estoy segura que ya debe haber leído la embajada francesa, no se pide un encuentro con Hollande, pero sí se pide que se posicione, que al menos utilice su influencia, su cercanía a Raúl Castro en el momento de la cena, quizás para apelar al derecho a la libertad de prensa, a la legalización de estos medios independientes y sobre todo a la protección que debe recibir el profesional de la información en todo país. Así que, más allá de si se reúna o no, vale la pena preguntarse si va a hablar de ellos o no, si va a defender sus derechos y si sobre todo en la agenda de la renegociación de la deuda y de obtener o no el dinero o condonar la deuda, va a ir a saber lo que va a pasar allí, si va a tener espacio también para hablar sobre los derechos humanos y la falta de libertades en Cuba, ¿no?
Claro, interesante sobre todo. Yo creo que más que las reuniones, bueno, por supuesto, la reunión con el cardenal, y yo creo que Le Monde dice muy bien, el cardenal, la iglesia es parte de la sociedad civil, pero no es toda la sociedad civil. Igual que los estudiantes, es parte de la sociedad civil, pero por supuesto que el gobierno cubano va a manejar muy bien que estudiantes vayan a estar allí, eso lo sabemos. Pero yo creo que el dato interesante es la deuda externa del gobierno cubano, una deuda externa que parece que el mundo quiere hacer borrón y cuenta nueva con Raúl Castro, o sea, que en la era ahora moderna de Raúl Castro. Yo creo que eso lo ha inyectado muchísimo las nuevas relaciones con Estados Unidos. Todo el mundo quiere llegar ahora a establecer también sus propias nuevas relaciones o fortalecer las que ya tenían, y siempre el tema de la deuda ha sido un problema de separación o un problema, un escollo en las relaciones con muchos países, entre ellos hasta México. Y ahora vemos que quitar los escollos parece que sea la moda, es quitarle la deuda al gobierno cubano. No sabemos, pero sin embargo creo que pudiera haber algo también por acá por la deuda. Decía Joanny Sánchez de Hablemos Press, y hay que señalar que Reporteros sin Fronteras, con sede en Francia, en París, le ha enviado una carta abierta también al presidente de Francia, a François Hollande, donde le recuerda unas declaraciones que él publicó en el año 2003 en un semanario francés, donde decía que el silencio de los amigos de Cuba sería una forma de complicidad frente a un sistema que denunciaríamos en cualquier otra parte. Eso lo dijo François Hollande en el año 2003. Se lo recuerda a Reporteros sin Fronteras y le dice, decirle, para que sepa que los amigos de Cuba no hacemos silencio, estamos denunciando la situación que hay dentro de Cuba. Vamos a ver los discursos, a qué se va a referir el presidente cuando esté
dentro. O en privado, qué planteamientos hace. Nada, yo creo que está siguiendo los pasos que hemos visto ya en los últimos tiempos, de no solo en el caso de Hollande, sino de otros distinguidos extranjeros que llegan a Cuba y rehúsan hablar con la oposición. Por cierto, recuerdo que fue un español, no me viene a la mente el nombre, quien dijo, ¿para qué hacerlo en La Habana si ya lo hacemos con casi o la mayoría de todos ellos cuando pasan por Madrid.
Pero Michel Suárez. Pero el que dijo eso está manipulando totalmente la
noticia. Bueno, yo repito lo que dijo. Y totalmente, no quiero decir nombre sin buscarlo, totalmente. Pero lo ha repetido, lo ha dicho.
¿Dónde se vale es en Cuba?
Ah, bueno, es claro que sí, pero no lo hacen.
Michel Suárez.
En el caso de Dolan, ni en Cuba ni en el Elíseo. Porque tampoco. No hay noticias de que el presidente de Francia ni el canciller hayan recibido a disidentes. No las hay. No quiero decir que no se hayan producido. Sencillamente digo que públicamente no hay noticias de ese tipo de reuniones. En cuanto a la deuda, es sorprendente, ¿no? Me parece bien, lo único que en el caso de que se produzca la condonación, la capacidad de ese gobierno de endeudarse es sorprendente. Se condona hoy, mañana puede de nuevo estar en una situación insostenible porque Raúl Castro es un gobernante cortoplacista, es un hombre de más de 80 años que está pendiente de lo que puede pasar en los próximos 5 años y no más. Y le da igual lo que pase con la carga que tendrán que soportar el resto de los ciudadanos. Entonces, yo no creo que sea el momento histórico para condonar una deuda que por el bien de Cuba en algún momento habrá que condonarla porque es demasiado, pero no creo que sea el momento en manos de este gobierno derrochador porque le inhibiría de hacer las verdaderas reformas que necesita el país. Es decir, todos estos apaños realmente lo único que consiguen es que el castrismo no llegue a fondo. En las reformas económicas, estamos hablando de la economía, en la política, como se dice en España, reformas políticas ni están ni se le esperan, estoy hablando sencillamente de la economía. Y además, creo que estamos en presencia de una de las mayores incoherencias políticas de las últimas décadas, la de Hollande, por esas mismas declaraciones que ya ustedes han mencionado, y porque en 2003 él tenía una posición muy dura con el régimen cubano y ahora vemos que no pretende asumir su propia responsabilidad histórica. Y luego, tiene razón el periódico Le Monde cuando dice que reunirse con el cardenal Jaime Ortega no es suficiente porque no puede considerársele exactamente un representante de la sociedad civil independiente. Bueno, esta parte es polémica porque eso sí, yo creo que la Iglesia sí es sociedad civil, aunque no es partido de oposición. No porque lo digamos nosotros. La propia Iglesia se ha encargado una y otra vez de aclarar que no es ni puede ser partido de oposición en Cuba. Y a muchos de los dirigentes internacionales que van a La Habana pretenden limpiar su conciencia programando reuniones con el cardenal y arzobispo de La Habana como si esto solucionara el déficit democrático, porque no deja de ser un déficit democrático de esos dignatarios extranjeros, de no tener en cuenta la opinión del resto de la sociedad cubana, ¿no? En este caso de la oposición democrática y de muchos otros sectores que no tienen nada que ver con el gobierno, además de reunirse con la Iglesia, que me parece muy bien. Así que vamos a ver en qué para todo esto.
Claro, bueno, vamos a destacar algo más que me llega ahora y comparto con ustedes. El programa de Hollande en La Habana se inicia con un encuentro privado con el cardenal Jaime Ortega el lunes en la mañana en la residencia del embajador. Inmediatamente después, ahí mismo viene la ceremonia, le van a entregar al cardenal, o le va a entregar Hollande, la Orden de la Legión de Honor. Y después comienza el programa oficial. Bueno, el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Nayayo Nuance, se ha mostrado hoy dispuesto a abrir una nueva etapa de colaboración con Cuba después de que el país estuviera suspendido durante años por impago de una deuda. Nuance explicó en una entrevista con EFE que las dos partes volvieron a conversar en 2012 y reanudaron sus relaciones un año después, tras lo que consideró una larga ausencia. Desde el año pasado, el Fondo Internacional, una de las agencias de la ONU, ha vuelto a financiar un proyecto en Cuba centrado en este caso en aumentar la productividad de las cooperativas agrícolas y la producción de maíz y frijol. El próximo gesto de amistad será la visita todos a La Habana, digo yo. El responsable nigeriano hará a Cuba la próxima semana cuando espera reunirse con varios ministros para analizar el potencial de desarrollo de la agricultura del país. Van a tener que ampliar el aeropuerto internacional,
todo,
¿no?
Además, todo se resuelve en teoría, en cables.
Por lo menos van a tener, dice él, maíz y frijoles.
Bueno, Giovanni Sánchez.
Bueno, lo que estamos tratando de ver los cubanos que vivimos dentro de la isla es cómo todas estas visitas y sobre todo de funcionarios que tienen que ver con el área de cooperación, créditos y posibles ayudas, va a terminar reflejándose sobre nuestro plato y en los precios que tiene la comida hoy en Cuba, ¿no? Esa pregunta parece un poco incómoda, quizás le moleste al funcionario escucharla de primera, pero es así porque el asunto es que las buenas intenciones no sirven del todo, ¿no? O sea, está bien que se venga, que se intente ayudar, habla de cooperativas, me preocupa que no hable también del sector privado agrícola, un sector que es uno de los, a pesar de su pequeñez y de todas las limitaciones que tiene, es uno de los grandes productores hoy de viandas, de también, por ejemplo, de arroz, de frijoles, de granos, ¿no? Entonces, me preocupa que se venga enfocando sobre todo a las cooperativas o las granjas estatales y quizás no tenga un contacto directo con el campesino privado, que sería muy bueno. Y por otro lado, el problema es que urge solucionar el tema de la alimentación en Cuba. Entonces, ¿cuáles son los plazos realmente para que estas conversaciones de hoy, estas visitas, esta llegada masiva a Cuba de tanta gente importante se traduzca en una mejor vida para los cubanos? No sé, pero me imagino que demore y la paciencia cubana está en su límite. Entonces, yo creo que sería muy bueno, además de todos estos encuentros, pues formalizar algo claro, directo, a corto plazo, tener transparencia en los acuerdos que se hagan y sobre todo decirle a ese campesino que está labrando la tierra hoy en Cuba que va a tener la apoyatura y el apoyo de mayor infraestructura, mayores créditos, mayores recursos y sobre todo decirle al ama de casa que está parada frente al fogón, mañana no vas a tener que pagar por una libra de cebolla dos jornadas laborales, ¿no?
Creo que hace muy bien, Joana, entrar a este punto, porque muchas veces cuando uno lee todas estas noticias uno tiene que decir, bueno, y ese que me está escuchando ahora en un pueblo allá en Guanabacoa, en Marianao, anda por allá por Santiago de Cuba, en Camagüey, y dice, pero ¿qué están leyendo esta gente en este programa? ¿De qué están hablando esta gente en este programa? Mira a mi alrededor. Y yo creo que haces muy bien, Giovanni. Te felicito por haber traído este tema, porque muchas veces uno se va en la noticia, en el macro de la noticia, en las grandes visitas, en las grandes noticias, y a veces uno se desenchucha, como se dice en buen cubano, de la realidad de lo que se está viviendo.
Y no, mira el plato medio, sí, casi señor, vacío del pueblo, la mayoría cubano, ¿no? Michelle, cerramos contigo.
Bueno, habrá maíz y frijoles si el gobierno cubano quiere siempre que los haya. Da igual si hay ayuda exterior o no. Esto siempre me recuerda a un programa cómico en España que en medio de la guerra de Irak, allá por el año 2003, se despedía diciendo, mañana nos vemos si Dios y Bush quieren. Entonces, esto va a suceder finalmente si el gobierno cubano quiere, porque este tipo de apoyos, de microcréditos, de financiación, funciona cuando realmente la propiedad es de un modo determinado. Y en Cuba, a día de hoy, esto no puede decirse. El gobierno ni siquiera está respetando los contratos firmados con algunos agricultores a los que se les concedió tierras en usufructo. Mismo en Cienfuegos, alrededor del Central 5 de Septiembre, cuyas tierras están siendo trasladadas a la empresa Odebrecht, a esta empresa brasileña, se le están quitando las tierras a los agricultores. Entonces, mientras no haya otro marco de propiedad en Cuba legal, es imposible que se pueda trascender en el tema de la tierra y de la alimentación.
Gracias. Michelle Suárez, gracias. Y también a Giovanni Sánchez. Regresamos después de la pausa.